pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Muy buenos días, Martín.
Buen día, buen día.
Hoy venís con más preguntas que con recomendaciones.
Sí.
Para plantear a la audiencia.
Sí, porque...
Propuestas, sí, exacto. Reflexión.
Es una reflexión, es un compromiso, ¿no? Es complicado, pues bastante, para mí es un asunto bastante complicado. Porque como consecuencia del estreno del Padre de Gardel, un documental de Ricardo Casas que tiene las mejores críticas hoy... Salió la crítica de Sapiola en El País y he leído otras que dicen que está muy, muy bien. Se produjo dentro del circuito de los críticos cinematográficos del Uruguay el tema de las salas, de la exhibición de cine nacional.
En definitiva viene a cuento porque se da en dos salas,
en una sala, en un horario inhóspito.
Hola. ¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Quién era el padre de Gardel?
La idea que tengo es el silencio que hubo sobre el coronel.
Claro.
¿No se hablaba?
No se hablaba.
La historia de la familia Escayola la empecé a conocer por fuera de la familia.
En mi casa nunca se dijo
en
nada.
En realidad, no es esta la pregunta que les va a plantear, que se va a plantear Martín para reflexionar.
No,
en todo caso, estas respuestas las encontrarán en la película.
Creo que es un tema muy interesante. Gardel, Maracaná, Gardel, Guía, son los mitos del Uruguay, ¿no? Claro. Sí, la cultura popular, de una forma tremenda. Y Gardel es una persona de reconocidísima figura en el mundo, ¿no? Se está totalmente fuera de discusión y parecería que realmente es uruguayo. Cada vez más las pruebas conducen a que es uruguayo, que es un poco lo que trata la película del amigo Ricardo Casas. Pero el problema es que la van a exhibir en un horario muy inhóspito, en una sola sala.
Ya, entonces el debate es otro.
Entonces,
¿no?
La discusión que se ha producido con una serie de mails y contactos es si los exhibidores tienen que tener. Llámese una obligación, que yo creo que es un poco exagerado, porque es difícil controlar esa obligación, y menos por ley, pero hay que darle espacio a la producción nacional. Indudablemente el cine nacional hasta hace unos años, 5, 6, 8 años, era muy escasa, muy, muy escasa. Pero hoy por hoy hay toda una técnica y todo un avance.
Y otras facilidades.
Y otras facilidades, las escuelas de cine, es mucho más barato hacer cine hoy. Y ha llegado a niveles técnicos excelentes, con películas de primerísimo nivel. De primerísimo nivel. Y con bastante éxito de público también, hay que reconocerlo y hay que decirlo. Entonces, la pregunta que se hacían en esos emails que se mandaban entre los críticos... ¿Qué responsabilidad le cabe a los exhibidores de poner cine nacional? Y yo creo que eso es algo que hay que negociar. Yo no creo en las leyes para eso, porque después hay que ver, como muy bien decía Sapiola en su comentario, si no tiene éxito, ¿cuántas entradas o cuánto...? Si vos ponés, vos ponés la película de Gardel, El Padre de Gardel, en una sala de shopping, en un horario central, y tiene muy poca venta, no tenés, es decir...
Sí, te quedás sin argumentos.
Te quedás, ¿no?, sin argumentos.
Claro.
Pero yo creo que hay que darle la posibilidad, y hay un compromiso del exhibidor de darle esa posibilidad a ese material para que salga a flote. Si vos me hubieras dicho hace unos años, cuando había tan poquitas salas, me hubiera parecido más discutible. ¿Por qué? Porque hace 15 años, María Eugenia, vos sos muy joven, las salas de cine cada vez eran más reducidas. Hasta uno tenía el temor de que no iba a haber más cines en el Uruguay. Uno tenía, una vez que se acabaron las grandes salas, esos palacios del Censa, el Trocadero, el Radio City, todos esos maravillosos.
Pero una vez superada esa crisis...
Con un esfuerzo que hay, que siempre los sostengo, de los exhibidores que apostaron al cine.
Y a la descentralización.
Y a la descentralización a través de los shoppings y a través de los grupos cines, a través del viejo cine Luxor, que ahora están los cines ejidos. Bueno, hoy hay más salas. Y yo creo que hay que buscar un mecanismo entre el Estado, los exhibidores, No, los críticos en sentido de lo que tendríamos que hacer. Yo nunca me sentí crítico, aunque en este momento lo estoy haciendo. Tendremos que buscar como intermediarios, como puentes, para que no se convierta en una discusión estéril, en una cuestión concreta. Y ver de qué manera, y reitero, para mí esto no tiene que ser a través de una ley, porque si lo haces a través de una ley no sale nunca más. Hay que reconocer también que el Estado nunca le ha dado mucha importancia a la cultura, es un tema lamentablemente bastante secundario, y creo que todos los partidos políticos lo están demostrando que es algo subsidiario para una sociedad, lo cual creo que es un gravísimo error. Pero
porque mencionaba ciertas facilidades técnicas hace un rato, pero el esfuerzo de este tipo de producciones es enorme, porque Casas, por ejemplo, no recibió ningún tipo de financiación.
Ricardo, que es un gran amante del cine, que ha hecho una carrera espléndida con Divercine, que ha trabajado codo a codo...
En el reciente festival también.
En los recientes festivales, que ha trabajado codo a codo con ese gran amigo que a tanto admiro, que es Manuel Martínez Carril, que es un tipo extraordinario, que tiene una nota de primer nivel que te pedí que me la buscara, sino que no la pude leer, he sentido comentar María Eugenia, sobre la misma, pero no sé dónde está. La quiero leer, porque además pega en el clavo. Manuel sabe, si debe ser la persona viva hoy en el lugar que más sabe de negocios cinematográficos, y que me perdonen otros. Es decir, él lo que nunca quiso fue hacer plata, Manuel. Si Manuel se hubiera dedicado a hacer plata con el cine, hubiera sido millonario. Es lo que se quiso, es divulgar el cine, ese cine que no se ve, ese cine. Lo que hizo en Cinemateca es una cosa absolutamente maravillosa. Soy un agradecido eterno a Manuel Martínez de Carril. Pero ¿qué es lo que sucede? Creo que hay que buscar una salida. No puede ser que una película como El Padre de Gardel, que a su vez tendría motivos para tener determinado suceso, no tengas alas, me parece.
Mejor suerte tuvo Maracaná, y digo esto porque son comparables, son dos documentales.
Claro.
Y también de por sí eso cuenta en contra del sentido comercial del producto. Sin embargo, a Maracaná le dieron horarios más cortos.
Sigue en cartel y fue un gran éxito. Es decir, hubo una gran publicidad, se invirtió mucho dinero con Maracaná. Pero hay gente, yo creo que hay gente para interesarse por
Gardel. Para ver la historia de Gardel, por supuesto.
Por favor, además es toda una etapa de la historia nacional.
Veremos cómo se resuelve. Lo que es cierto es que el debate está planteado.
El debate está planteado.
Y en la película la vamos a ir a ver los tres.
Por supuesto.
Y aquí seguimos con María Eugenia y Martín para acercarles algunas otras recomendaciones. En particular, Martín, a ti y a mí nos interesa muchísimo la forma en que se inaugura el ciclo de espectáculos y conciertos del Centro Cultural de Música este año.
Esa venerable institución, ¿no?
Impresionante. Que trae de los mejores espectáculos que cada año se dan en nuestro país.
Y qué bien.
Oportunidad. Y en este caso, nada menos que la compañía de Antonio Gades. Cuando murió Antonio Gades, la compañía siguió su carrera en función de lo que habían sido las grandes coreografías del maestro y toda una tendencia que él de alguna forma le imprimió a la danza española, que fue universalizarse. A partir de una estética muy refinada, tremendamente refinada, y que de alguna forma le dio ese otro carácter, ¿no? Es decir, ya no tan el baile gitano, sino el baile mucho más, plásticamente aceptable en el mundo, ¿no? Realmente creo que cualquiera de los que haya visto las películas
ahora ahí tenés, ese es un buenísimo ejemplo. Esa película, teóricamente, no podría tener mucho suceso. Y sin embargo, fue un boom brutal. La película que hizo Saura, que ya tenía su nombre, su prestigio.
Carmen
y Bodas de Sangre. Y fue un éxito tremendo, María Eugenia. Te estoy hablando hace 30 años.
Y
fue
era
una sorpresa.
Ballet español filmado. Bueno, en este caso, la compañía entonces.
La taquilla es muy rara, Rosario.
Que
muy
ya extraña. Ahora tiene la dirección de Estela Arauzo. Presenta estos dos espectáculos, en este caso son dos días, uno que corresponde a los socios del Centro Cultural de Música en el Teatro Solís, y el segundo día, el miércoles 7, está abierta a todo público en la sala principal, 19:30 del Solís, para ver Bodas de Sangre, justamente, y la suite flamenca. Yo tuve oportunidad de ver los dos espectáculos en video, en cable, en Film and Arts, y son maravillosos. Así que mi recomendación, a pesar de que voy a ir el 6 a verlo y seguramente reafirme esto que les estoy diciendo hoy después de verlo, es que se acerquen al Solís y saquen entradas, que todavía hay entradas para estos espectáculos. Este espectáculo, un único día para el público en general, con costos que van entre los 600 y los 2.500 pesos, de acuerdo a la localidad que ustedes elijan. ¿Seguimos? Diana Mines, todos la conocemos como esa gran fotógrafa que es, y bueno, ella está ofreciendo un taller que se llama Portafolio, dirigido a personas que ya tienen cierta capacidad en el manejo de la cámara fotográfica y el retoque digital, básico, obviamente, y tienen interés en desarrollar un lenguaje personal. Si bien estos talleres ya comenzaron el viernes, es decir, comienzan hoy viernes 2 de mayo, les deja 15 días como para poder reengancharse con el mismo, tienen un determinado costo.
Así que estamos a tiempo.
Estamos en el Palacio Díaz, está en el Palacio Díaz, en el primer día del Palacio Díaz, en la Galería Cultural Injus, y bueno, y todos sabemos los antecedentes, así que tener una profesora a quienes le interese la fotografía como Diana Mines, creo que va a ser de interés de muchos. Por otro lado, Delmira, que habíamos anunciado las últimas funciones en teatro la semana pasada, vuelve ahora, pero en otro teatro, en este caso en el Teatro Victoria, este que queda muy cerquita acá, en Río Negro, casi Uruguay.
O Uruguay.
Uruguay, Uruguay. ¿No? Es Uruguay.
Entre bueno, Uruguay y Colonia.
Exactamente. No, Mercedes y Uruguay.
Mercedes y Uruguay.
Esto es el próximo 10 de mayo, es decir, no es esta, sino el próximo fin de semana, los sábados y domingos, 21 horas los sábados, 19:30 los domingos. Les recuerdo que en este caso, Noelia Campos, Fabiana Charlo, Emilio Gallardo, Emilio Pillot, Rosana Simonelli, Jorge Villarmarzo, bueno, son los que hacen esta versión que tiene la dirección general de Luis Vidal Giorgi. ¿Tenés alguna otra recomendación?
Bueno, es que con todo lo que dijeron ya tenemos suficiente, ¿no?
Sí, una pequeña recomendación, una película que voy a llevar para las tetas. No hay más.
No, creo que lo vamos a tener que parar de la próxima semana.
Y hay una semana que empieza hoy, además tengan en cuenta, porque es mucha programación de cine, de teatro, de música, de Gaúcha, de Río Grande do Sul, así que ténganlo en cuenta para ver, estar pendientes un poco de lo que ocurre en la Cita Rosa, en el Goitiño, en varias salas entonces, donde se dan distintos espectáculos de ese mismo origen, Río Grande do Sul.